La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Este púlpito, sin más decir nada, porque yo sé que él trae palabra de parte de Dios. ¿Quién está listo para escuchar y alabar y glorificar el santo nombre de Jesús? Traigo este púlpito al evangelista Sergio Tinoco. Un aplauso a él.
Dirija esa alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya, Señor, te adoramos. Te damos gloria y honra. Puede tomar su lugar por unos minutos. Gloria a Dios. Quiero tomar este tiempo para dar gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más en el hermoso distrito de Luisiana. Gloria a Dios. Hace unos años atrás Dios me permitió venir por primera vez al distrito de Luisiana, ministrando por 2 años su campamento juvenil e incluso ministrar un servicio de su campamento familiar. Y siempre que regreso a Luisiana, uno se siente en casa, amén. Y gracias al distrito de Luisiana por abrir sus puertas. Gloria a Dios. Gracias, Pastor García, por abrir las puertas de este hermoso santuario. Si usted lo puede creer, esta es una iglesia hispana. ¿Quién dijo que no podemos tener esto nosotros? Les felicito, hermano. Gracias por permitirnos estar aquí en su santuario, usar este templo, este santuario, para lo mejor. Amén, lo que es la palabra del Señor. Gusto ver a mi amigo, hermano Luque, Alexis Luque, que es buen amigo y siempre encendido en fuego. Gloria a Dios. Gracias por ayudar la organización de este fin de semana. Gloria a Jesús. Al igual, hermano Richard Hernández, su esposa, hermana Esther Hernández, que han dado 10 años en compromiso a Esgrima Bíblico. Y han sido amados, aceptados como parte de nosotros, de nuestra familia ahí en la ciudad de Palestina, donde pastorea mi padre. Y Dios los ha usado grandemente para ministrar a ellos. Y gracias, hermano Hernández, por esta oportunidad que me da de compartir la palabra del Señor con ellos. Al igual, quiero honrar a la hermana Cindy Piazza y su esposo, hermano Greg Piazza, que son los directores del mejor distrito de todo el mundo y del mejor distrito en todo Texas. Hermanos, gracias. Son los directores de Esgrima Bíblico. Estamos trabajando juntos. Este año vamos a estar trabajando en los próximos 2 años vamos a estar trabajando con los jóvenes de nuestro distrito, mi esposa y yo, y ellos van a seguir trabajando con nosotros con el Esgrima Bíblico. Y Dios ha sido bueno. Cada pastor, si usted es pastor, si se puede poner en pie, si es ministro representando una iglesia, se puede poner de pie en este momento. Queremos honrarles, amén. Queremos honrarles y darles gracias que están aquí. Póngase en pie nuestro hermano aquí, amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios, yo lo voy a llamar porque es mi amigo, hermano Díaz, Marcelo Díaz de la iglesia en Tyler, Texas. También un líder de nuestro distrito, gracias a Dios. Y yo no puedo continuar sin honrar a una iglesia que yo crecí, donde yo crecí. Incluso el primer equipo de esgrima bíblico fue compuesto por mi hermano mayor, por el hijo de nuestro hermano Pereira, hermano Antonio Pereira, su servidor y una joven que estaba con nosotros en ese tiempo. Y nosotros fuimos el primer equipo de esgrima bíblico en el 2002, cuando todavía no eran nacionales, solamente en el distrito, en el campamento de jóvenes se hacía el esgrima bíblico. Y desde entonces hemos estado ganando primer lugar. Y yo sé que Palestine va a llegar después, pero también a Athens le doy porras. Amén. La iglesia de Athens les amamos, les apreciamos y les honro por estar aquí. ¿Dónde está hermano Elwin? Hermano Elwin, venga para el piano, hermano. Gloria a Jesús, un joven que aprecio mucho. Pero ¿por qué no levanta sus manos allí donde usted está? Y eleva su voz en adoración a Dios en este momento. Y simplemente, si yo podría decirle a Dios estas palabras en poesía y en con notas musicales, yo simplemente diría esta noche: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Alguien le puede decir: Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, una vez más, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Sí, Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Puede con sus propias palabras amarle. Cristo, yo te amo, mi Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Jesús. Exalte su nombre en este momento. Dele gloria a su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 1 en adelante. También honro el distrito del sur de Texas. Gloria a Dios por su esfuerzo. Y esta noche puede obtener victoria. Mañana, quién sabe. A mí me gusta hablar cuando compito, cuando estoy en deportes. Me gusta meterme a la mente del enemigo. Pero no dejen que ahorita me meta en su mente y deje que la palabra entre a su corazón. Gloria a Dios. Mi esposa y mis hijos no pudieron venir esta noche, pero mañana estamos juntos aquí. Pero gloria a Dios. Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Aún él mismo conoce las escrituras. Como que una competencia de esgrima bíblico comenzó a suceder. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Por unos minutos en esta tarde quiero predicar bajo el tema: el mejor esgrimista de todos los tiempos. El mejor esgrimista de todos los tiempos. Ponga su Biblia al lado y levante su voz una vez más. Lo más alto que le ha levantado toda esta tarde. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Unge, oh Dios, tu palabra. Unge, oh Dios, a tu siervo. Glorifícate en medio de nosotros, porque amamos y guardamos tu palabra. Glorifícate, Dios. Ruego que unjas mi mente para pensar tus pensamientos. Unge mis ojos para ver las necesidades de tu pueblo. Unge mis oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y unge mis labios para hablar con poder, autoridad y denuedo tu palabra. Señor, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, negativo, todo espíritu de duda, toda falta de fe, y desatamos, oh Dios, el don de fe en esta casa. Que alguien reciba la palabra, alguien salga victorioso y alguien pueda declarar que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar gritando un fuerte gloria a Dios. Tenía 12 años y él crecía, y dice la Biblia, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Los escribas y sacerdotes, los líderes religiosos, se maravillaban. Lo que no entendían, que dentro de este niño estaba la esencia del gran y supremo Dios, que habló desde el principio en Génesis capítulo 1, verso 3. Esa esencia declaró y dijo: Dios, sea la luz,
y fue la luz. En Juan capítulo 1, verso 1, la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros miramos la palabra Verbo, claro, en el español es una palabra de acción, es una palabra creativa. O sea que desde el principio estaba la palabra de acción, la palabra creativa de Dios. Y esa misma palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero no solamente obtuvo libertad y victoria sobre las tinieblas, sino que esa misma palabra declarada, esa misma palabra viva, esa misma palabra de luz, dice el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este mismo creció y un día se encontró en el desierto, que representa la prueba, representa la soledad. Se encontró con hambre y el mismo diablo se presentó. Sí, mi hermano, estoy hablando de Jesús. Las mismas escrituras todavía están vivas en él. Jesús es la palabra en vida. Jesús es la palabra encarnada. Incluso cuando vemos la transfiguración de Jesucristo, a su lado estaba el profeta Elías, al otro lado estaba Moisés. El Moisés representando y tipificando la palabra de la ley, que es la palabra escrita. Y en el otro lado estaba el profeta Elías, que representa y tipifica la palabra hablada, o sea, la palabra declarada, la palabra profética. Y sabemos que desde la ley y los profetas se hablaba de aquel que estaba en medio de ellos. Pues no era solamente la palabra escrita y la palabra hablada, sino que en medio de ellos estaba la palabra encarnada. Estaba la palabra viva. Estaba la palabra de autoridad. Estaba la palabra, y en él nosotros estamos. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. En esta Biblia, mi querido hermano, nosotros contenemos la inspiración de Dios, lo que Dios ha soplado para darnos a nosotros. La Biblia es el mejor libro en el mundo. Es un libro de Dios por Dios. Fue escrito por hombres de Dios, de cómo estos ser hombres y mujeres de Dios. Nosotros somos el pueblo de su libro. Y para conocer y amar a Dios verdaderamente, debemos conocer y amar el libro que lo revela a Él. No es algo que yo no he entendido. No es algo que simplemente me ha hecho una idea. No, por medio de este libro, Él se me ha revelado. Por medio de esta palabra, Él se ha glorificado en mi vida. Pues su palabra todavía es viva. Viva y eficaz. Si alguien lo cree, levántese, póngase en pie y dele una gloria y alabanza a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Quédese conmigo un poquito. Realmente no amamos más a Dios más de lo que le obedecemos, y realmente no le obedecemos más a Él más de lo que obedecemos su palabra. Pues cuando nosotros abrimos su palabra, es como que si estamos hablando con Él, y por medio de su palabra nosotros en oración hablamos a Él, y a veces Él responde por medio de la oración. Pero a veces si uno quiere conversar con Él y conocerle a íntimas con Él, puede abrir el libro de su palabra. Las palabras que Él ha susurrado, las palabras que Él ha soplado, pues toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta es la misma palabra de Dios. Y lo que necesitamos para disfrutar esta vida se encuentra entre el cubierto de nuestra Biblia. Por causa de ello, se nos han dado unos beneficios por medio de la palabra de Dios. Primero, se nos ha dado la salvación. Santiago dijo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ve el ser humano y todas las criaturas de la tierra se reproducen y pasan y se replican materialmente en sus genes. Así es como los hijos vienen de sus padres y parecen verse como ellos. La ley de la palabra de Dios, la ley del libro desde Génesis, cuando se hable de producir y de multiplicar, la palabra de Dios también comienza a replicarse en nuestras vidas. Por medio de su palabra llegamos a ser como Él. Venimos a ser de su simiente. La palabra dice, la Biblia dice que somos sus hijos y somos los hijos los de su palabra. Esto no es algo que solamente sucedió sin que el nombre de Jesús y sin el Espíritu Santo, mi querido hermano. Sí necesitamos agua y necesitamos Espíritu para nacer de nuevo, pero para completarlo todo es por medio de su palabra. Pues en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25 dice la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesús y el diablo se presentaron en el desierto. Y Jesús se había apartado en el desierto porque sabía que para cumplir su ministerio, para cumplir su llamamiento real, su sumo llamamiento en esta tierra, primero tenía que pasar por las pruebas. Y esta prueba llegó a él por medio de la tentación del mismo diablo. Pero miramos que a través de estas tentaciones y estos ataques, Él respondía con las palabras, escrito está. Porque Él entendía que en la palabra que desde los 12 años Él había estado hablando y enseñando y declarando, Él sabía que esa palabra no solamente traía poder, pero un día esa misma palabra se iba a glorificar en Él. Es por eso que cuando él estaba leyendo del profeta Isaías, dijo, esta escritura se ha hecho carne delante de vuestros ojos, se ha manifestado en frente de ustedes. Él sabía, un día la palabra que yo hablo, un día yo voy a llegar a ser esa palabra. Escrito está. Sabía que esa palabra un día iba a traer salvación. Y es lo que cuando nosotros Oh, ustedes como niños, como jóvenes, lo que usted está aprendiendo no es solamente una competencia, aunque nos guste la competencia, pero cuando nos aprendemos la palabra de Dios, estamos aprendiendo la palabra de salvación, que cuando el diablo quiera sacarte a los 19, 20 años de la iglesia y destruir tu vida, tú todavía puedes decir: en esta palabra hay salvación. En esta palabra todavía hay salvación. Aún cuando te dicen: no tienes que hacerlo por la letra, no solamente confiésalo con tu boca. No, todavía dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta palabra todavía trae salvación. En ningún otro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Esta palabra trae salvación. Porque si se presentó el chamuco a Jesús, ¿quién piensa que no se le va a presentar a su, en su vida? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo a mí no? Porque hay muchos que han dicho a mí no, y cuando se les ha presentado han tirado la toalla. Pero también no solamente trae salvación. Alguien diga salvación. Pero la palabra también trae fe. Pablo le dice a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe, y es importante que continuemos este caminar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro caminar con Dios está dependiendo completamente en nuestra confianza absoluta de nosotros confiar en su poder, en su sabiduría y en su bondad. Segunda de Corintios 5:7 declara estas palabras: porque por fe andamos y no por vista. Ve, nosotros lo vemos, y la fe es muy importante. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es lo que produce la fe? Bueno, Pablo les dice a los romanos en 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hay algo que en medio de las pruebas nos va a ayudar a seguir caminando, va a ser la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aún cuando estamos en el desierto con hambre y no tenemos qué comer, estamos en pruebas y en aflicciones, un día podemos regresar a la palabra de Dios, y esa palabra va a reproducir una fe, y esa fe va a decir: Jehová es mi proveedor, Él va a suplir todas mis necesidades. Es un padre que me ha instruido creyendo, teniendo fe completa en la palabra de Dios. Es mi pastor, mi ministerio, mi caminar con Dios ha dependido de ese hombre. No lo conocen muchos, no han escuchado de él. Para mí es una joya preciosa escondida. Pero cuando él agarraba la Biblia y él nos enseñaba en casa, cuando lo escucho predicar, todavía hay algo dentro de mí que comienza a creer lo que él me está diciendo. Porque en medio de las pruebas ha sido la fe en su palabra que nos ha mantenido caminando. Recuerdo en el 98, recién llegados a la ciudad de Athens. Recuerdo cuando estábamos sentados a la mesa. No había nada en la hielera, no había nada en los gabinetes, no había nada en el plato. Y nosotros sentados, yo como niño le digo, ¿qué vamos a comer? Y él dice, no te preocupes, vamos a orar por la comida. Obviamente no había nada en el plato, pero recuerdo que nos dijo, oremos por nuestros alimentos. No había alimentos, pero cerramos los ojos y él, creyendo en su palabra, que él iba a suplir. Después de unos segundos de comenzar a orar, escuchamos un toque a la puerta y era la familia Vázquez que llegó con Kentucky Fried Chicken. Gracias a Dios por el pollo. Gracias a Dios por el pollo. Pero fue en su palabra de que Dios iba a proveer todas nuestras necesidades. A veces es todo lo que tenemos, solamente su palabra. Salvación. Alguien diga salvación. Alguien diga fe. Ahora yo quiero que lo diga con autoridad. Salvación. Fe. Tercero, poder. En su palabra hay poder. Bueno, hay unos que lo creen, uno que otro. Si usted ha obtenido salvación por la palabra, dele gloria a Dios. Si usted tiene fe por la palabra, dele gloria a Dios. Y si usted cree que hay poder en la palabra, dele un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Ve, los mundos se formaron por la palabra de Dios. Pare y piense en la inmensidad del universo. Cuán grande es. Y comience a pensar en cómo al instante estas cosas vinieron a suceder por un mandato divino. Dios habló el universo a existencia por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Qué poder hay en ello? Ve, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ve, cuando Dios entró, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Si usted busca estas palabras en la Biblia, quizás ya ha escuchado mencionar esto, pero usted lo puede captar un poco más. La palabra desordenada viene de la palabra hebrea tohu, que significa literalmente nada. En otras palabras, cuando Dios entró a esto, Él entró a nada. Pero de la nada Él hizo todo. Ve, entró a la nada, se paró en nada, pero de la nada Él lo hizo todo. El cielo que está sobre nosotros lo creó de la nada. La tierra lo creó de la nada, porque como trabajadores, como constructores, usted necesita material para construir. Pues Él, el sol, la luna y las estrellas, que Él llama por su nombre, las creó de la nada. Porque como nosotros necesitamos materiales, necesitamos sustancia, Él no necesitaba materiales de alguien y sustancia de nadie, sino con solamente la sustancia de su palabra, Él lo creó todo. Donde había nada, el momento que Él abrió su boca,
vino a suceder. En medio de la nada, Dios lo creó todo. Quizás parece que eres nada, pero gloria a Dios, porque Él se glorifica en el nada.
Quizás te han dicho nunca vas a hacer nada en la vida. Pues gloria a Dios, porque si no soy nada para ti, significa que puedo ser algo para Dios. Porque lo único que necesito es el poder de su palabra. Porque cuando Él habla, su poder se glorifica y la palabra tiene poder.
Por eso que la Biblia dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, la palabra de Dios tiene salvación, tiene fe, pero al igual también la palabra de Dios tiene poder. Y cuando uno tiene la palabra de Dios, no hay nadie en el infierno, no hay nadie en este mundo, no hay nada que pueda destruirte. Porque mientras tú tengas la palabra de Dios, tú tienes poder. Tú tienes poder.
Salvación, fe, poder. Ahora alguien diga protección. Debemos de ver rápidamente la capacidad de la palabra de Dios. Y esto es que puede destruir y derrotar a Satanás. La palabra de Dios puede destruir a Satanás. En nuestro texto de esta noche vemos cómo estos dos se enfrentan: el príncipe de las tinieblas y el Dios de todo el universo manifestado en carne. Y ellos comienzan en un, si puedo decir, en un esgrima de las escrituras. Y comienzan a luchar y pelear. Y el Señor tiene que tener las armas en su arsenal que nunca alguien podría imaginarse. Él podría haber tenido las flechas. Podría haber tenido las lanzas, las jabalinas, escudos. Pero Él se presentó para destruir al diablo con solamente su palabra. No necesitaba de ángeles que descendieran a ayudarle a pelear, sino que con solamente su palabra Él pudo destruir la tentación y destruir la boca del mismo diablo. Jesús lo dijo 3 veces, escrito está. Y es, nos anima a nosotros que el Señor no alcanzó por una espada filosa. Él no alcanzó o trató de obtener un escudo, una flecha, sino que solamente usó la palabra de Dios. Y déjeme decirle que esta palabra es más filosa que cualquier flecha. Es más filosa que cualquier espada. Es más filosa que cualquier navaja. Pues la Biblia dice en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede enfrentarse el enemigo, y nosotros podemos todavía luchar y obtener la victoria.
Porque van a venir las guerras, van a venir las luchas, van a venir las pruebas, va a venir el enemigo a atacarte, a tratar de destruirte, pues él ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero cuando tenemos la palabra, no, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Más fuerte es el que está por mí que aquel que en el mundo está. Yo soy la cabeza y no soy la cola. Yo soy enfrente y no estoy atrás. Estoy arriba y no abajo. Por medio de su palabra, ni una arma forjada contra mí podrá prosperar, porque su palabra es mi protección. Su palabra pelea por mí. Su palabra lucha por mí. Es lo que entendemos. La misma palabra derrotó al diablo. La misma palabra destruyó al diablo. Y déjeme decirle que es la palabra de Dios que va a destruir todo espíritu demoníaco que quiera atacar tu vida. Estos espíritus del mundo, de pecado, que quieren destruir tu futuro, que quieren destruir tu vida, usando cosas que van a agarrar tu atención en el futuro. Quizás todavía no enfrentas esas pruebas, pero mi hermano, mi joven, escucha lo que te digo. Si te agarras de la palabra de Dios, no importa cuántos enemigos se levanten contra ti, esta palabra va a traer victoria, va a traer protección, va a traer poder, va a traer fe y va a traer salvación a tu vida. Esta palabra va a traer alimento, pues la Biblia es el alimento de nuestra alma. Nosotros no podemos vivir naturalmente solo de pan. Al igual, nuestra salud espiritual se tiene que mantener por la palabra que sale, que viene de la boca de Dios. La Biblia se describe a sí misma como miel, como leche, como carne. Un Job dijo estas palabras en Job 23:12. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y si usted me ve, me gusta comer. Me han tenido en dieta por el último mes y todavía estoy gordito. Yo creo que las dietas no sirven, han de ser del diablo. Pero cuando ya no caben los pantalones, usted ya sabe. Pero lo que único que no quiero agarrar dieta es de esto. Quiero engordar todo lo que pueda. Comer de este manjar, comer de la palabra de Dios, porque aun cuando flaqueo en el espíritu, aun cuando me siento débil, solamente necesito, si se me sube el azúcar o se me baja el azúcar espiritualmente, necesito poquita de esta miel. Si me comienzo a parecer como que estoy bien raquítico, todo desnutrido como ahorita, me puedo tocar los huesos, mire. Quiero comer de este pan y esta carne, que es la palabra de Dios. Cuando tengo sed, y a mí me gusta la leche en lo natural, pero cuando tengo sed espiritual y quiero beber algo y satisfacer la sed, puedo ir a la palabra de Dios, porque aún ahí hay una promesa que el que bebe de mí nunca tendrá sed jamás. Mi querido hermano, aún en la palabra de Dios encontramos nuestro alimento. Y si no nos alimentamos correctamente y regularmente en el ámbito natural, nosotros llegamos a ser débiles, llegamos a ser vulnerables a la enfermedad y no podemos ser consistentes al igual, no podemos ser inconsistentes en tomar y recibir la palabra de Dios, porque en lo espiritual va a ser una enfermedad que va a traer a nosotros, va a causar debilidad. Pero en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi hermano, es por medio de la palabra no adulterada que nosotros podemos llegar a la salvación. Y hoy en día todos dicen creer en la palabra, todos dicen amar su palabra. Jóvenes, niños, escucha lo que se predica hoy. Años atrás se predicaba más fuerte. Y en tu futuro quizás no se predique como hoy en día, porque ahora están adulterando la misma palabra de Dios. Usted sabe lo que ha sucedido estas últimas dos semanas. Incluso esta misma semana un hombre homosexual ha metido una demanda contra una de las compañías bíblicas porque no quiere que las escrituras en contra del homosexualismo estén en la Biblia. Y los está demandando por millones para que quiten que un hombre no se debe acostar con otro hombre. Pero mientras esta palabra todavía sea inspirada por Dios, yo quiero todo como es. No me la cambies, no le quites nada. Esta es la palabra de Dios. Y todavía es verdad, todavía es eficaz. Y si el hombre quita las escrituras, está bien que las quite, pero dentro de la tabla de mi corazón no la pueden borrar. Oh, me pregunto si hay alguien en este lugar que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero que los esgrimistas entiendan, este fin de semana no solamente es memorizar, no solamente es recitar para ganar trofeos, para que tu iglesia sea ensalzada, para que vayas a las nacionales y viajes y te quedes en hotel y vayas aquí de compras y allá. No. Yo quiero que entiendas, cuando es esgrima es porque un día esta palabra va a traer salvación, va a traer fe, va a traer protección, va a traer poder, va a traer alimento, pero no la puedes adulterar, no la puedes cambiar. Esta es palabra de Dios, no palabra del hombre, y si la cambia el hombre, dijo Pablo, sea maldito. Si nos llevan a la prisión, que nos lleven a la prisión. Si nos echan las demandas, no tengo nada, como quiera. Yo le dije a mi esposa, aún antes de ser novios, le digo: me conoces por ser evangelista, pero no tengo ni dinero. Le digo: todo lo que tengo se pertenece al banco. Le digo: lo único que tengo es mi Biblia y mi Dios. Lo único que tengo es la palabra de Dios. No le puedo prometer riquezas, No le puedo prometer cosas grandes y lujosas. No puedo prometer, pero sí le puedo prometer que voy a hacer lo mejor posible de alimentar a mis hijos y a mi esposa lo que es la palabra de Dios, tal como el ejemplo de mi padre. Lo que voy a hacer es predicar la palabra e instar a tiempo, e instar en tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra sin preocupación de qué él dirán. Tengo esta escritura, pero ponga Proverbios capítulo 3 verso 1. Esta misma semana tomé a mis niños, uno de 9 y uno de 4 años. Los senté a la mesa, les dije, esta semana vamos a memorizar versículos. Y aunque batallen, les digo, porque este es el versículo que quiero que memoricen. Porque quiero que entiendan que lo que yo les estoy instruyendo y les estoy dando es para el resto de sus vidas. Esto no se va a acabar de aquí a un año. Esto no se va a acabar de aquí a 2 años. Pero si Dios tarda en regresar por su pueblo, si Dios tarda en su venida, 20 años después yo quiero que tú le enseñes a tus hijos. En 10, 11, 15 años, Andrés, quiero que les digas esto a tus niños. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mi hermano, cuando tienen la palabra de Dios, tienen la misericordia de Dios. Yo quiero que un joven entienda, si yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, no es por competir mucho, sino porque yo quiero la palabra de Dios escrita en la tabla de mi corazón. Alguien grite salvación, fe, poder, protección, alimento. Alguien diga frutos. Ya estoy cerrando, no se preocupe. Ya mero llego ahí. En el primer salmo leemos concerniente el hombre, aquel que no anduvo en consejo de malos, ni se puso en silla de escarnecedores, sino que se deleitó en la ley de Dios, y en la ley el cual él medita de día y de noche. Quizás se pregunte, ¿qué bien hace meditar en la ley de Dios de día y de noche? ¿Habrá algo bueno en ello? El Salmo 1 verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estás a punto de entrar, los seniors están a punto de entrar a una etapa de su vida donde mamá y papá ya no les van a ayudar, donde mamá y papá ya no van a poder extenderte la mano de ayuda. Pero mientras medites en la ley de Dios, van a venir corrientes, pero vas a estar firme. Y esa palabra que mamá y papá plantaron en tu vida, un día va a dar fruto. ¿Cuántas veces no le dijeron a papá y a mamá, coli esto y coli el otro? Sergio Luis esto, Sergio Luis el otro. Y papi y mami pudieron haberse dados por vencidos, pero ellos que siguieron plantando esa semilla. A los 12 años fui maestro de escuela dominical de la edad de 2 y 3 años. Y hay varios que fueron esos estudiantes. Yo quiero, si hay varios que fueron en esa clase, que se pongan en pie.
Está Eliseo aquí. Salió. Aquí está el little Choncho's little sister. Ponte en pie, Esperanza también. Teníamos un arca grande dentro del cuarto. Y yo y juntamente con la hermana que estaba yo ayudando, comenzamos a instruirlos en la palabra de Dios. Eso es antes de mudarnos a Palestina. Tenía 13, 14 años. Gracias, soncitas. A los 15 años, pastor de jóvenes, comencé a predicar en la iglesia. Porque había un árbol creciendo. Todavía Dios estaba obrando en mi vida. Todavía ahorita Dios sigue obrando en mi vida. A los 17 años comencé a predicar fuera de la iglesia, yendo a diferentes iglesias, predicando campañas de jóvenes, servicios especiales. Dios comenzó a abrir puertas. Me gradué de la high school. Me mudé para Houston a trabajar con un primo que es ingeniero. Sentado en un escritorio recién salido de la high school, coloreando los planos para nuevas casas que iban a edificar en Texas. Las ventanas azules, las puertas anaranjadas, los tamaños de los cielos, los slopes de verde. Uno ganando $15 la hora. Pero en un servicio llegó un hombre que no conocía quién era. Y me dijo: tú sabes que no debes de estar aquí. Tú sabes que Dios tiene un llamado sobre tu vida que tienes que contestar. Dice: regresa para con tu papá, que él te va a dar dirección. Obedecí esa palabra. Y un día, hablando con mi papá, le dije: papá, lo único que anhelo hacer es predicar la palabra. Quizás no gane miles. Quizás no sea rico. Quizás no tenga casas. Pero mientras yo pueda predicar la palabra, esto es lo que quiero hacer. Y a los 19 años, Dios me abrió las puertas sin yo tratar de forzarlas al campo evangelístico tiempo completo. He trabajado en esos tiempos. He trabajado de copastor en una iglesia en Norfolk, Virginia, por casi 2 años copastoreando esa iglesia. He regresado y por los últimos 3, 4 años Dios me ha dirigido, ha estado conmigo de asistente allí en Palestina, ayudando, siendo mano fuerte, tratando de ayudar en lo más posible, sabiendo que el ministerio que Dios me ha dado está en una transición. Pero yo he comprendido que ha sido porque un día unos padres agarraron la semilla de la palabra y a pesar de todos los que apuntaron los dedos, a pesar de todos los que hablaron y murmuraron en contra de mí y decidieron que yo no tenía vida en esto, hubo unos padres que creyeron que esa semilla un día iba a florecer. Y han venido corrientes. He fallado a Dios. No he sido uno perfecto. Pero lo que sí sé, que fruto se está dando en su tiempo. Y la hoja no ha caído. Y Dios está prosperando el caminar. Oh Dios. Que alguien sepa que lo que plantaste en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, un día va a florecer. Un día va a brotar. Y
Y un día esta palabra va a traer frutos. Dijo el profeta Isaías, porque aunque sean torpes, no podrán separarse del camino de la santidad, porque aún su palabra todavía sigue. Aunque tus hijos y tus hijas estén descarriados, su palabra todavía está plantada en sus corazones. Yo siento decirle a un padre y a una madre aquí, no te des por vencido. Sigue orando y sigue clamando y sigue ayunando y sigue declarando la palabra. Porque ahí vienen hijos pródigos, ahí vienen hijos que se han salido de la iglesia. Vienen familias enteras que se han alejado de Dios. Porque la palabra todavía está plantada en sus corazones. Y lo que una vez se plantó, un día va a traer fruto. Por más cuanto quiera el diablo de sacar la raíz, por más cuanto quiera el enemigo de destruir y destruir el árbol, destruir la rama y acabar con las hojas, no podrá, porque él todavía está fundado sobre la palabra. Por eso que Josué dijo, nunca se apartará de tu boca. Cuando Jehová le habló a Josué, le da este mandamiento dejándole saber, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero mientras Moisés estaba vivo, él se agarró de ese libro de ley. Y al igual yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú entiendas que mientras no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque aún en la palabra no solamente hay frutos, pero también hay éxito. Aún en su palabra hay guianza. Y es muy difícil como personas andar en un camino oscuro en las noches. Así es el igual. Encontrar nuestro camino en un camino donde no hay palabra de Dios. Porque dijo el salmista, aún en los tiempos oscuros, en las noches, en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero sobre todos, sin la palabra no hay sabiduría. La Biblia te hará más que Sócrates, más que Plato, más que Aristóteles, más que Einstein. La Biblia te va a dar soluciones que Einstein no pudo dar. Dijo el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En la palabra de Dios hay salvación, hay fe, hay poder, hay protección, hay alimento, hay fruto, hay éxito, hay guianza, hay sabiduría. Pero si me permite ya cerrar, hay dos cosas más
que tiene la palabra de Dios mientras pasan los músicos. Y la verdad de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es la única cosa que realmente te puede dar libertad, y que esa libertad puede permanecer. Si nosotros tomamos el tiempo de conocer la verdad, esta verdad nos hará libres para continuar. Pues Jesús mismo lo dijo en Juan 8:31 a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Toda cadena de religión, toda cadena de opresión, de pruebas y de aflicción pueden ser rotas y destruidos por medio de la palabra de Dios, porque su palabra trae libertad. No importa cómo estés de aprisionado por cosas malignas, no importa por cuál estés aprisionado en adicciones, pero si tú te puedes agarrar hoy de la palabra de Dios, Dios puede traer una libertad a tu vida que nadie ha podido experimentar en lo físico de este mundo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mientras hay palabra, se presenta el Señor, y mientras se presenta el Señor, puede haber liberación. Pongámonos de pie. Alguien diga salvación, fe, poder, protección, alimento, fruto, éxito, guianza, sabiduría, libertad. Ahora, porque tenemos la palabra, y su palabra es viva, y somos el pueblo de su palabra. Amén. No somos un pueblo de libros de esta tierra. Somos un pueblo, y somos el pueblo de la palabra de Dios. Y porque somos el pueblo de la palabra de Dios, somos un pueblo de una palabra viva. No somos un pueblo muerto, porque su palabra no está muerta. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Hermano Elwin, is still alive. La palabra todavía obra. Y si obra es porque no está muerta. Y si nosotros somos pueblo de la palabra viva, debemos estar en muerte. Debemos estar sin vida. Debemos de estar tristes. Podemos estar afligidos, pero no derrotados. Pero yo quiero que alguien diga: en la palabra hay vida. Una vez más: en la palabra hay vida. Jesús mismo es el camino, es la verdad, y Él es la vida. Las palabras que Él habló imparten, soplan vida
aún donde hay muerte. Es por eso que se le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos. Porque el momento que él declaraba la palabra ungida de Dios, y vida iba a venir sobre esos huesos secos. Y yo sé que no somos huesos secos en esta noche. Yo sé que no somos huesos secos en esta noche. Yo sé que no somos un pueblo muerto en esta noche. Somos un pueblo vivo, porque tenemos una palabra de vida. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Alguien diga salvación. Como que uno no lo cree todavía. Voltea a tu vecino, agárralo del saco y dile: en la palabra de Dios hay salvación, hay poder, hay fe, hay protección, hay alimento, hay fruto, hay éxito, hay guianza, hay sabiduría, hay libertad y hay vida. ¿Por qué cree que Jesús ganó ese concurso? Contésteme esa pregunta. ¿Por qué cree que Jesús ganó esa competencia de esgrima? Porque aunque el diablo conocía la escritura, él no vivía la escritura. Él no experimentó la escritura. Porque uno, para ser victorioso, no solamente lo puede saber que hay, sino que ha experimentado la salvación, ha experimentado la fe, ha experimentado el poder, ha experimentado la protección, ha experimentado el alimento, ha experimentado la sabiduría, ha experimentado el fruto, ha experimentado la guianza, tiene libertad y también tiene la vida. Ve, muchos conocen la palabra, pero no han experimentado la palabra. Cuando el diablo estaba con Jesús diciendo las escrituras, el que era la palabra, el que tenía la palabra, es el que ganó. El diablo va a venir, hasta a veces va a tratar de venir con palabra, pero el diablo no ha experimentado la palabra. El diablo no ha experimentado salvación. El diablo no ha experimentado la fe. El diablo no ha experimentado el poder. El diablo no ha experimentado la protección. El diablo no ha experimentado el alimento. Él no sabe qué es el fruto. Él no sabe qué es el éxito. No sabe qué es la guianza. No sabe qué es la sabiduría. No sabe qué es libertad y qué es la vida. Pero tú y yo también podemos ser ganadores por medio del mejor esgrimista que ha existido en esta tierra. Por medio de aquel que pudo decir y recitar la palabra. Por medio de aquel mismo que inspiró la palabra. Tú y yo hemos experimentado la salvación. Tú y yo hemos experimentado la fe. Tú y yo tenemos el poder. Tú y yo tenemos protección. Tú y yo tenemos alimento. Tú y yo tenemos frutos. Tenemos éxito. Tenemos guianza. Tenemos sabiduría. Tenemos libertad y tenemos la vida. Mañana es la competencia, pero hoy quite la competencia de la iglesia y del distrito rival. Quítelo, sáquelo de su mente ahorita. Mañana póngase el A-game. Mañana venga listo. Pero esta noche yo quiero que usted entre en competencia bíblica con el mismo diablo. Yo quiero que usted mire a tu circunstancia y le hables con palabra de Dios. Yo quiero que esta noche, si no eres salvo, yo quiero que digas que por medio de su palabra tú puedes ser salvo. Que si no eres bautizado, tú puedes decir, y en ningún otro hay salvación. Yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús, porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Si no tienes el Espíritu Santo, yo quiero que digas Hechos 1:8, recibiré poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Si estás enfermo, tú puedes decir, si llamo a los ancianos y ellos imponen manos sobre mí, entonces yo voy a sanar. Y Dios va a sanar. Si estás enfrentando pruebas y aflicciones, el enemigo está atacando tu vida, tú puedes declarar, ni una arma forjada contra mí prosperará. Tú puedes decir, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Tú puedes decir, más fuerte es el que está por mí que aquel que está en contra mí. Si estás batallando en tu caminar, si estás batallando con problemas, tú puedes recitar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiendes lo que te digo esta noche? Hay palabra para todo. Hay palabra para toda circunstancia. Hay palabra para todo problema. Hay palabra para cualquier tentación. Y si tienes la palabra, tú puedes obtener lo que tú anheles de parte de Dios. Hemos llegado del distrito de Texas, del distrito del sur de Texas a Luisiana. Y hermano Richard Hernández, hemos llegado con el mismo propósito de conquistar a Luisiana con esgrima bíblica. Queremos que este distrito también sepa que sus jóvenes y sus niños pueden activar la palabra de Dios. Que el próximo año, cuando vayan a la competencia, no sea solamente Texas, no solamente sea Sur Texas, pero que Luisiana también allí esté. Que también ellos crean que hay poder en la palabra. Habrá un joven o una jovencita que cree la palabra, que ama la palabra. Antes de que pasen todos, yo quiero que los jóvenes, yo quiero que todos los jóvenes que traen su palabra, que traen su Biblia, yo quiero que vengan con toda su Biblia y corran aquí enfrente. Papi o tu mami está aquí o tú, agarra también su palabra y vente corriendo.
Papá y mamá, denle la palabra ahorita. Mire, Dios me ha tenido operando en el ministerio del evangelista, pero no puedo predicar como evangelista. Hace 3 años atrás, cuando estaba en Virginia, mi ministerio transformó. Hubo una transición. Trato de predicar como para verlos brincar, pero no, ¿para qué, verdad? No vengo a hacerles brincar, yo vine a hablarle la palabra de Dios. Me gusta enseñar la palabra. Me gusta dar el alimento. A mí me gusta dar carne. Un evangelista le da leche, lo hace brincar, saltar y lo deja ahí nomás, emocionado. Pero yo he venido porque yo quiero que usted tenga una transformación por medio de la palabra de Dios. Pero sabe que sí creo algo. Hoy yo no he venido con palabras de humana sabiduría, para que vean que esta palabra es verdad. Esta noche, como dijo Pablo, he llegado con demostración del Espíritu y de poder. Para que la excelencia no sea de los hombres, sino que sea de Dios. Es la palabra que va a transformarte. Es la palabra que va a cambiar tu vida. Niños, si tú tienes Biblia, ven, corre aquí enfrente. Incluso los niños, suban aquí conmigo a la plataforma. ¿Está bien, pastor? No, no hay problema, está bien. Acérquense aquí conmigo los niños. Ahí vienen los niños. Vengan, acérquense, está bien. Ahí vienen. Acerca, papá. Y carabusa. Cualquiera puede predicar cruzadas evangelísticas. Cualquier puede predicar servicios de campañas. Puede predicar conferencias de todos tipos. Pero para ministrar a los esgrimistas es muy difícil.
Y uno tiene que ministrarles diferente. Los mensajes no son tan emocionantes, por lo menos para alguien, porque para mí, yo me emocioné hoy, porque su palabra me ha dado todo lo que le he dicho. Este servicio es mucho más especial que cualquier otro tipo de servicio, porque en este servicio hay niños, niñas, jovencitos y jovencitas que en algún momento decidieron en su corazón creer y recibir y aprender la palabra de Dios. He oído de gente que alguna vez fueron esgrimistas, que no están en la iglesia. Hermano Hernández, yo lo he oído. Pero muchos son aquellos más que una vez fueron esgrimistas como tú, que ahorita son misioneros, que ahorita son predicadores, que ahorita son pastores. Muchos de ustedes un día van a enfrentarse y van a encontrarse en un desierto. Pero si tú tienes esta palabra contigo, el diablo no va a poder derrotarte. Un día te van a decir esto y el otro, pero tú vas a poder responder: escrito está. Un día te van a querer destruir, van a querer afectar tu vida, pero tú vas a recordar los proverbios que memorizaste en el 2015. Vas a recordar las palabras que se te enseñaron a través de este libro. Yo quiero que levantes tu mano y levantes tu la Biblia, tu espada, la palabra de Dios. Padre,
esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.